Bueno, estimados amigos, el apellido Báez aparece en los legajos canarios ya desde el siglo XVI, portándolo algunos alarifes de origen lusitano que trabajan en Tenerife, Fuerteventura y Gran Canaria. Y precisamente aquí, en esta última isla, concretamente en Las Palmas, figuran avecindados en el 17 los que desarrollan su labor constructora por gran parte del archipiélago. Los he encontrado en 4 de las 7 islas e incluso en tierras americanas, concretamente en Cartagena de Indias. Constituyeron una dinastía de maestros canteros que a lo largo de 4 generaciones, si descontamos al cabeza de familia Luis Báez, entonces serían Luis Báez y 3 generaciones posteriores, dejaron prueba de su buen hacer en la arquitectura de ambas orillas del Atlántico. En la 16ª centuria vivió en la capital de esta isla, aquí en Las Palmas, Luis Báez, del que hemos dado noticia como maestro de cantería en Fuerteventura y cuyas obras en Gran Canaria han sido rastreadas últimamente por el doctor Lobo Cabrera y por el canónigo don Santiago Cazorla. En fechas ya posteriores incluyen naturalmente las siguientes generaciones. Nos encontramos a la primera generación, tras el cabeza de familia, que es Luis Báez, a la primera generación pertenecen Lucas Báez, que marchará a Colombia, a Cartagena de Indias, y allí plasmará su labor arquitectónica como maestro mayor de esa gran ciudad, patrimonio histórico de la humanidad, según declaración de la UNESCO. Y en Canarias quedó Marcos Báez, perteneciente a la segunda generación. Marcos trabajará en La Palma, en Tenerife, pero siempre se declara vecino de Gran Canaria. A la tercera generación pertenece, o segunda generación, si consideramos fuera el cabeza de familia, pertenecen Juan y Diego, Diego es mayor, Diego y Juan Báez. Estos dos artífices verán ustedes que trabajarán en construcciones donde ya había intervenido el propio cabeza de la saga familiar, Luis Báez. Por ejemplo, se registra la actividad de Diego y Juan Báez, vecinos, insisto, de Las Palmas, para trabajar en la catedral. Ellos están en junio de 1634 dirigiendo la finalización de la capilla de San Pedro, la segunda de la nave de la epístola, aquí en la catedral de Las Palmas. Un año más tarde, Juan es contratado por el mayordomo de la cofradía de San Antonio de Padua en el convento franciscano aquí en Las Palmas. No tengo diapositiva sino de la portada de San Francisco, pero la vamos a poner para que ustedes hagan una composición del lugar del cenobio al que yo me estoy refiriendo. En el convento franciscano, según señaló don José Miguel Alzola, él fue el encargado de hacer el arco de la capilla que comunica la de San Antonio y la del Niño Enfermero. Es un arco con unos soportes, unas columnas sosteniendo el pertinente entablamento, etcétera, muy bonito, y todo ello lo ha estudiado don José Miguel Alzola, por ello no insisto mucho más. Pero sí voy a señalar un hecho que a mí me parece crucial. En el documento se alude que la capilla, el arco de la capilla, tendría que ser con cantería azul del lugarejo. Saben ustedes que el lugarejo pertenecía a las canterías al Cabildo Insular de Gran Canaria. Está en el término de San Lorenzo, bien cerca pues de Las Palmas, y se traía desde allí para las distintas construcciones. Y los Báez van a tener preferencia por la cantería azul del lugarejo. Es más, mi sorpresa ha sido cuando, consultando documentos del Archivo Histórico Provincial de Tenerife y del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, me encuentro que los Báez, cuando hacen contratos, siempre declaran la cantería será del lugarejo. Veremos luego una obra que está en la isla de Tenerife y la maravillosa portada que da pie al nombre de la Casa de la Piedra, en Garachico, es de cantería azul del lugarejo según el contrato de 1654. Observen ustedes lo que supone embarcar, traer desde el término municipal actual de San Lorenzo a Las Palmas o a donde, a la costa, embarcar en los navíos de aquella época, cantería, cuando la isla de Tenerife tiene una cantería gris preciosa, pero no, los baes ahí se muestran firmes, queremos cantería azul del lugarejo. Y los patronos aceptan la propuesta, llenan los barcos con cantería azul del lugarejo. Eso me parece muy significativo e interesante en cuestión de materiales. Ellos trabajan, Diego y Juan, trabajan no solo en la catedral, sino que nosotros nos encontramos citados en muchas otras obras. Como no tengo sino un cuarto de hora, ustedes me permiten que vaya a toda rapidez y que en cierto momento soslaye elementos de encargos arquitectónicos. Por ejemplo, Diego, sabemos que está alzando la ermita del lugar de San Lorenzo. Bien cerca estaba el lugarejo. Y a él, a Diego, le encargan la realización de esa ermita, ermita que saben ustedes que fue reedificada en el siglo XIX y que no les puedo poner diapositivas por ese hecho. Los datos relativos, tanto a Diego como a Juan, los he podido consultar aquí, en el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas de Gran Canaria. Hace años ya que estuve largo tiempo buscando documentación en este archivo y rastreé tanto el testamento de Diego como el de Juan. Y por eso les puedo señalar que Diego estuvo casado con Inés Pérez, habiendo nacido de su matrimonio sus hijos Luis Báez, Cristóbal de Ortega, Marcos y Diego Báez, María de Jesús y Ana de Flores. ¿Por qué insisto en todos los nombres? Pues verán que aunque son padres son hijos del mismo padre y de la misma madre, siguen la costumbre lusitana, la costumbre portuguesa. Ellos son de origen portugués, el apellido Báez es de origen portugués. Siguen la costumbre portuguesa de ponerle el apellido del padre o de la madre, e incluso de los padrinos. Por eso, aun siendo hijos de un mismo matrimonio, los descendientes llevan distinto apellido. Pero eso da lugar a unos conflictos tremendos a la hora de hacer las pesquisas en los archivos, y se lo digo por propia experiencia. Verán ustedes que Diego hace testamento en 1651. Quiere ser enterrado en el convento franciscano, pero es que en el convento franciscano ha trabajado Juan. En el convento franciscano trabajó el cabeza de la sagrada familia, Luis Báez Marichal, que hizo una capilla junto a la puerta principal. ¿En la catedral había trabajado Luis Báez? Pues en la catedral trabajan también Diego y Juan Báez en el 17, lo cual indica que el buen nombre de los Báez va continuando de una generación a la otra, y me parece eso un hecho memorable por lo que indica de prestigio familiar. Diego Báez tiene dos hijos. Y me permiten ustedes que insista mucho en ello. No equivocarse, ustedes en algún momento siguen rastreando documentos del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, no equivocar, Diego Báez, hijo de Diego Báez, el homónimo, su padre, con el Diego Báez, hijo de Juan Báez, que veremos a continuación. Y no equivocar a Luis Báez, hijo de Diego Báez, con el Luis Báez, hijo de Juan Báez. Ponen los mismos nombres y como tienen los mismos apellidos. ¿Y por qué? Ahí se ve que el cabeza de la saga familiar ha dejado una impronta tan grande que se repite de una generación a otra el nombre. Pero, ¿por qué Diego? Si ustedes conocen los artífices que han trabajado en la Catedral de Las Palmas, observarán que hay un Diego Lucero. Los Luceros fueron unos maestros canteros que dejaron su impronta aquí en Las Palmas. Y el apellido Lucero lo eligen en muchas ocasiones los Báez, porque están relacionados los Báez y los Luceros por vínculos matrimoniales, por vínculos conyugales. Todo eso hace una especie de puzzle, de rompecabezas, y ustedes, si tienen alguna duda, yo trataré de responderla cuando acabe la ponencia y sea el pertinente momento de ruegos y preguntas. Testó Diego en 1651, testó Juan al año siguiente. Juan declara que había casado con Sebastiana Llerena, habiendo procreado a Diego Báez, Ana de Llerena, Francisco, María y Luis Báez. Observen ustedes que se cruzan los nombres. De la tercera generación, veremos que los que trabajan son Diego Báez, hijo de Diego Báez, y Luis y Diego Báez, que los vamos a citar por su segundo apellido para evitar los errores. Los vamos a llamar a continuación Báez Marichal. Ellos a veces firman con los dos apellidos, en ocasiones solamente utilizan uno, pero de esa forma ustedes en el futuro, si tienen que rastrear documentos aquí en el Archivo Histórico de Las Palmas, pueden seguir una senda abierta con mayor tranquilidad. Luis Báez se desplazó con su hermano, Luis Báez Marichal se desplazó con su hermano Diego a Tenerife y veremos toda la obra que dejaron en la vecina isla. Pero lo que no podemos olvidar es que Luis Báez Marichal dejó también su labor arquitectónica plasmada aquí en Conventos Femeninos de Las Palmas. Trabajó concretamente para el Templo Conventual de las Bernardas y trabajó también para el Templo Conventual de las Clarisas, porque se comprometió en 1668 a finalizar la iglesia, hacer un mirador y distintas obras a cuenta de la dote monjil de María Lucero, su hija. María Lucero es hija de Luis Báez Marichal. Vean ustedes pues que ha trabajado en dos conventos que han desaparecido tras la desamortización eclesiástica, pero que los conocemos porque en algún caso hay dibujos de alguno de ellos que nos permiten conocer su aspecto exterior. No permanecieron siempre en Gran Canaria, salieron fuera y nosotros vemos que tanto Diego como Juan Báez Marichal trabajaron en Fuerteventura. El cabeza de familia Luis Báez había trabajado en Betancuria y había trabajado en Vega de Río Palma, en la isla Mazorata. Pues a la isla de Fuerteventura también va Juan Báez. Trabajó para la iglesia de Santa María de Betancuria, en cuyos libros de fábrica se anotó el 30 de julio de 1640 habérsele pagado por la obra que efectuó en el templo, seguramente en la construcción de la nave del Evangelio, que es la de la izquierda. Y su encargo lo impulsaría indudablemente la relación con Luis Báez. Asimismo, Diego Báez, este es Juan Báez, pues Diego Báez hubo de trabajar en la antigua Mazorata porque en su testamento declara que tenía que cobrar 21 camellos que le tocaron del diezmo durante el tiempo que estuvo en Fuerteventura, donde poseía unas casas y huertas en el sobrado, así como dos cercados. Ambos, pues, trabajaron en Fuerteventura. Pero la labor de los Báez no se restringe ni a Gran Canaria ni a Fuerteventura. Marcos Báez ya dijimos que trabajó en La Palma. Y Marcos Báez también fue a Tenerife. Marcos Báez, en la entonces capital de la isla, el 23 de marzo de 1610, firmó un contrato para levantar un arco de cantería en la Capilla Mayor. Cuando se entra a la Capilla Mayor de ese convento de las Catalinas, de la Orden Dominica, en La Laguna, allí el arco del presbiterio corresponde a la obra de Báez. Y él también se comprometió a hacer la portada junto al coro. Dijo que habría de asentar una portada junto al coro y para esto último le darían los cantos labrados. Él solo aportaría su persona y los oficiales. Observen ustedes que tiene dos portadas. La que está junto al coro, debajo del gran ajimez, esa se debe a Luis Báez. Mas no fue el único que se desplazó a Tenerife. Dos de los miembros de esta familia los vamos a ver en generaciones siguientes. En sus últimas voluntades, Juan Báez Marichal, que dijimos que testó en Las Palmas en 1652, indicó que tenía obligación de levantar dos arcos en el puerto de Santa Cruz, en la iglesia de la Concepción. Esa iglesia ardió en el mismo año de 1652 y no queda por consiguiente rastro de su obra, porque hubo de ser reedificada. Pero sí queda rastro de la obra de Marcos Báez en Icod. Luego la volveremos a citar, porque antes nos vamos a ir a la Orotava. Esa rica villa, las dos villas más importantes eran Garachico y la Orotava, luego La Laguna era la capital de la isla. Pues esa tríada de poblaciones asumían todos los encargos artísticos en su mayor parte. Y allí, en La Orotava, nosotros he tenido la satisfacción de encontrar el documento por el que Juan Báez Marichal se comprometía a hacer en la capilla mayor del convento de las monjas dominicas, el convento de San Nicolás, el arco, puerta de entierro, ventanas de cantería, las gradas, etc. Este convento, tras la desamortización, sufrió avatares y hoy ya no existe. Pero él se comprometió también a levantar, según un contrato del 15 de diciembre de 1649, hecho ese contrato, la octava, vuelven a la escribanía y señalan que habían recibido, no es un contrato, es un, digamos, una cuenta. Declaran haber recibido una cantidad en reales, dinero del contado y en mercadurías por cuenta de las obras de la casa que deseaba alzar en la plaza frente a la parroquia de la Concepción, don Diego Benítez de Lugo, padre del primer marqués de Celada. Insisto en que en esos documentos del Archivo Histórico Provincial de Tenerife, yo he podido confrontar que de nuevo se llevó el término de la cantería a una precisión. La cantería tenía que ser llevada desde la isla de Gran Canaria a la Orotava. El lugarejo tenía que ser la cantería, al parecer, determinada. Pero ocurrió que esta fachada de la casa de don Diego Benítez de Lugo, en la Orotava, no quedó con la obra de los Báez. Esto lo publiqué yo gracias a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, aquí en una publicación de la, hecha por la UNED en Las Palmas. Y lo vuelvo a insistir, porque generalmente se está hablando que la casa de los marqueses de Celada tiene fachada que se debe a los Báez. Eso no es verdad. Los Báez hicieron la construcción de la portada, la ventana, etcétera, pero luego don Diego Benítez de Lugo decidió contratar al vasco Pedro de Acevedo, que eligió la cantería azul de Aguamansa, es decir, una cantería de Tenerife, y la obra de los Báez Marichal no quedó en la casa de los marqueses de Celada, sino pasó a la fachada del segundo génito en la línea familiar, el hermano más pequeño. Por consiguiente, ya hay que acabar con esa atribución. La casa, desgraciadamente, se perdió en un incendio, pero les he traído la fotografía antigua porque me parece que es una de las construcciones más importantes que tuvo la Orotava en su momento. Ellos trabajaron asimismo en Icod, porque claro, el buen nombre suyo se expandió de un sitio a otro. Trabajaron en La Laguna, trabajaron en Santa Cruz, trabajaron en la Orotava y marcharon, siguieron marchando, avanzando por el norte de la isla de Tenerife y llegaron a Icod. A Icod había ido ya en el año 1613 Marcos Báez, que pertenecía a la segunda generación. Él tenía que hacer el buque del templo de San Marcos de Icod, de la parroquial de Icod. Y décadas más tarde, concretamente en 1649, Luis Báez Marichal, hijo de Juan Báez Marichal, hace el contrato por el que se obligó a finalizar la nave de la epístola y a mudar la puerta principal, que están ustedes viendo en la diapositiva, que será instalada en su definitivo emplazamiento. No es que la construya Báez, es que esta puerta, que data del siglo XVI y las líneas renacentistas, ustedes la perciben perfectamente, esa puerta renacentista era de un maestro denominado Miguel Antúnez. Estaba en otro emplazamiento y se encarga al Gran Canario que la traslade, y sigue siendo la puerta principal de la iglesia de San Marcos de Icod. Antes un ponente dijo que había que tener cuidado con los documentos. Insisto en lo mismo, los documentos nos engañan muchas veces. El documento no es una prueba de fe. El documento hay que leerlo y ver las circunstancias que pueden dar origen a cambios. Rápidamente trataré de aludir a otro encargo, al encargo que se le hace en el convento franciscano, tienen ustedes el exterior, ahí trabaja Diego Báez Marichal, que se le encarga un arco para la comunicación de una capilla con la antesacristía. Eso lo ha publicado mi compañero y buen amigo Domingo Martínez de la Peña, y simplemente hacer inciso para que no quede este elemento fuera del conocimiento de ustedes. Pero nosotros, como tengo que restringirme al cuarto de hora, y ya me estoy llegando, vamos a poner punto final ahí y vamos a seguir simplemente con unas diapositivas lo más rápida que pueda, atendiendo a lo que me señala la presidencia. Trabajaron los Báez Marichal en Garachico. Esta es la llamada Casa de la Piedra, en Garachico. Esta está hecha no con cantería de Tenerife, está hecha, según el contrato, con cantería del Lugarejo, cantería de Gran Canaria. Y el contrato se hizo con Juan Báez Marichal. Pero al morir Juan Báez Marichal en 1652, pude consultar unos documentos posteriores, que ahora doy a conocer en esta ponencia, el segundo de ellos, donde señalan las condiciones por las que tenían que rematar, hacer esa construcción. Tienen ustedes ahí la fachada. Esta edificación señorial fue destruida por la lava volcánica, la erupción volcánica que asoló Garachico en el año 1706, la destruyó en gran medida y queda la parte exterior. Pero sobre todo la portada, me parece que es... En 4 minutos, por favor. Sí, es la portada, es la misma portada de la Casa de la Piedra o Casa de los Marqueses de Adeje. En Garachico se la conoce por la Casa de la Piedra, pero es la Casa de los Marqueses de Adeje. Esta es la bellísima portada. Al lado está el pueblo de Buenavista, y Diego Báez Marichal, en su testamento, el testamento de Diego Báez Marichal, no hay que equivocarlo con el testamento de Diego Báez. Uno está en el Archivo Histórico de Las Palmas, el de Diego Báez. El de Diego Báez Marichal está en el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Ahí he podido confrontar que se comprometió a hacer la portada, las columnas de una gran portada, a situar en el convento franciscano de Buenavista del Norte, población que está, pueblo que está al lado de Garachico. Se ha perdido ese convento y la portada ha ido a parar a la entrada del cementerio. Y observen ustedes, el cementerio y la portada de Diego Báez Marichal. Es conservada, pero es bellísima y creo que no debemos soslayar elementos por ninguna objeción. Y rápidamente voy a aludir al penúltimo encargo, y ustedes me perdonen si me he pasado unos minutos, pero me parece que es un encargo bastante interesante y que tengo la satisfacción de dar a conocer en esta ponencia. Es en Buenavista del Norte hay una hacienda que se llama la Hacienda de San Juan de Taco. No equivocar Taco con el Taco que está en las afueras de Santa Cruz de Tenerife. Este es Hacienda de San Juan Bautista de Taco, que está en Buenavista del Norte, y lo digo porque el error a menudo se ha dado. Esta es la fachada de la hacienda. Tiene forma de L. Ven ustedes la puerta, y esa puerta da paso, el portalón, tiene una puerta a la fachada, pero esa gran portada lateral da acceso a la fachada secundaria. En planta, esa hacienda tiene forma de L. Ustedes han visto un lado de la L y este otro es el otro, esta otra diapositiva es el segundo lado de la L. Esta obra es de Diego Báez Marichal. Él hizo no solo esa fachada, sino también las columnas que sostienen esta parte del llamado cuarto nuevo, según el documento que damos a conocer, y una escalera importante de piedra y muy bonita, de la cual tengo fotografía pero no tengo diapositiva. Eso se debe a Diego Báez Marichal. Y los últimos minutos ya simplemente los voy a dedicar a la obra del otro Báez que se nos ha quedado ahí, ese Lucas Báez, hijo del cabeza de familia que se fue a Colombia. ¿Qué fue de él? No voy a volverlo a citar. Pues sí, voy a ponerle una diapositiva antigua, aunque tengo fotografías recientes del año pasado, pero he preferido traer la fotografía antigua porque permite ver, y los coches ya demuestran que es antigua, que el aspecto que tenía. Hoy acoge alguna entidad municipal, acoge parte del Ayuntamiento de Cartagena de Indias. Sabemos, y eso lo descubrió don Enrique Marco Dorta, que en 1618 se le nombró a este hombre, a Lucas Báez, en 1608, perdón, se le nombró maestro mayor de Cartagena de Indias. En 1618 viaja a España con el ingeniero Antonelli el Mozo, y nosotros sabemos que en 1622 se estaba levantando esta casa con planos, con trazas del ingeniero Cristóbal de Rodas. Pero las trazas las dio el ingeniero. La edificación la hizo el maestro mayor de obras, que era Lucas Báez. Y es más, hay cambios entre los planos, entre las trazas que dio Cristóbal de Rodas, el ingeniero, y la realización definitiva. Y esos cambios los verificaría indudablemente el maestro mayor de obras, que fue el gran canario Lucas Báez. Y observen ustedes esta fachada. Esa fachada tiene 13 arcos sobre columnas de cantería amarilla, con las escaleras en los tramos últimos de cada lado. En la alta, en la planta alta, los paramentos acogen 3 balcones de madera, similares a los que se disponen en la arquitectura de Canarias. Y observen ustedes, 13 arcos, ¿por qué ese número? Pues fácilmente se colige por el punto de fuga. Se crea en el arco séptimo el punto de fuga, y en el balcón de la segunda planta, que es más pequeño, continúa el punto de fuga para el espectador. Tenemos pues que la monotonía de 13 arcos queda interrumpida por la decisión de marcar el centro que es el punto de fuga, hablando en una composición pictórica. Perdón por haberme alargado.